Vamos a orar. Padre, tú eres bueno y dependemos totalmente de ti. Una vez más, te decimos que te amamos. Estamos aquí para que tú nos enseñes, para que tú nos guíes. Yo bendigo el corazón de los que estamos aquí, de cada uno de nosotros. Padre, haz con nosotros conforme a tu propósito. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Bien, me han pedido que les enseñe sobre el tabernáculo, pero ¿quiénes están tomando el seminario del tabernáculo? Perdón, ¿quiénes no están tomando el seminario del tabernáculo? Bien. No se afanen, no va a ser la clase de tabernáculo. Se llama el tabernáculo, pero no va a ser como tal. Sin embargo, pues vamos a estar basados indudablemente en lo que vimos, en lo que conocemos del tabernáculo. Confío que los que no están tomando el seminario del tabernáculo después lo tomen, y en lo posible pues vamos a tratar de entender el asunto. Vamos a hacer el estudio del tabernáculo desde la perspectiva de poder entender cómo incide la obra de Cristo en nuestra vida de adoración. Y la mejor manera es verlo desde el tabernáculo. Empecemos diciendo lo siguiente, mis amados. Adoración es intimidad. Adoración es cercanía. Adoración es estar en pie delante de Dios. Eso es adoración. No concibamos la adoración como queremos dejar en este curso de Juan 4. No concibamos la adoración como canciones, danza. Eso no es la adoración. Entonces, ¿qué es eso? Expresiones de adoración. Una cosa son las expresiones de adoración y otra cosa es la adoración en sí misma. Y hay infinidad de buenas definiciones acerca de la adoración. Pero hoy quiero acentuar eso: adoración es intimidad, es realidad con Dios, es estar siendo uno solos con Él. Y para poder comprender lo que queremos hablar hoy de la adoración visto en toda esta obra del Señor en el tabernáculo, tenemos que irnos, como siempre, al propósito original. Ahora, si se quedan cortos, o yo me quedo corto, ¿no? Estoy siendo ya como las personas que escriben y cantan, ¿no? Tienen su material. No es exactamente lo que voy a enseñar acá, pero lean. Esto es el resumen de cuatro enseñanzas que les di acerca del trono de la gracia. Pero realmente yo lo que hice fue predicar, pero esto es fruto de una labor minuciosa, juiciosa de Sara Raquel, y quedé abismado de la capacidad que tuvo para poder plasmar lo que pude decir en cuatro horas de enseñanza en estas hojas, muy, muy bien logrado. Entonces, te lo recomiendo. No porque yo haya predicado. No. Aquí hay. Hoy lo leí nuevamente, que me lo pasaron y me emocionó. Y dije, todo eso dije yo. ¡Aleluya! ¿Cuál es el propósito original? Eso lo vimos en. Hablando del tabernáculo. El propósito original realmente de Dios con el hombre es: Dios siempre ha querido habitar dentro de nosotros. Él siempre ha querido habitar dentro de nosotros. Habitar dentro de nosotros para que nosotros lo manifestemos. Como le he dicho varias veces, manejamos el síndrome del pecado, y el síndrome del pecado nos lleva a pensar lo siguiente: que creemos que la Biblia comienza en Génesis 3 y no en Génesis 1. Y cuando concebimos la Biblia desde Génesis 3, creemos que el propósito original del hombre es la salvación del hombre. No, no es la salvación del hombre, porque no puede ser el propósito original la salvación del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no fue hecho para pecar. El hombre fue hecho para tener a Dios adentro, para ser un vaso en que Dios se pudiera, ¿sí? ¿Cómo decimos? Depositarse en nosotros para poder manifestarse a través del hombre. ¿A través del hombre? ¿En dónde? En la creación que Él mismo ha hecho. Y eso fue lo que vimos, que esa manifestación de la vida de Dios, como dijimos en, ya ni me acuerdo si fue el domingo o el martes, no sé dónde, sí, fue comiendo del árbol de la vida. Era la manera como Dios quería inicialmente que habitar dentro de nosotros. Debemos comprender, debemos apreciar y dejar que esto entre a nuestro espíritu, este propósito. Dios quería que fuéramos poseedores de Él mismo. Eso lo vimos en Colosenses capítulo 1. ¿Recuerdan los que estuvimos en el tabernáculo? Perdón que haga siempre referencia al tabernáculo, es para provocar a los que no están. Colosenses capítulo 1. Estoy con la nueva traducción viviente. Leamos desde el 24 en adelante. Dice: me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, les decía Pablo a los colosenses, porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Escuchen, este mensaje se mantuvo en secreto, este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. En la versión Reina Valera, el apóstol Pablo habla que él fue fiel en comunicar, sí, el mensaje de Dios, y ojo, de una vez se ve claramente cuál era el mensaje. Según el síndrome del pecado, y si seguimos sin renovar la mente, creemos que el mensaje de Dios es la salvación. Pero se dan cuenta que allí en Colosenses, cuando él habla del mensaje de Dios, no está hablando de la salvación. Está hablando de un secreto que estaba guardado desde los siglos y las edades. ¿Se dan cuenta? No está diciendo de la salvación, porque eso no era el mensaje original. Y sigamos leyendo. Este mensaje, verso 26, se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Verso 27, según la Nueva Versión Viviente. Pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Ese es el secreto. Cristo vive en ustedes. Y eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Y la Reina Valera, ustedes se dan cuenta cómo lo dice allí, ¿no? El secreto es: Cristo en mí la esperanza de gloria. Eso no es más, ¿sí?, que en el Nuevo Testamento nos están diciendo el propósito original. Fíjense que ¿por qué hablamos del propósito original? Porque era un mensaje que no fue a causa de la caída del hombre. ¿Por qué decimos que no es un mensaje a causa de la caída del hombre? Porque era un secreto guardado desde los siglos y las edades, ¿no? Desde los siglos y las edades. Entonces el propósito de Dios siempre ha sido habitarnos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? El hombre cayó. Esto no es noticia para ustedes. Ustedes no formaron parte de eso. Malo chiste. A veces somos redundantes en el mensaje, ¿no? El hombre cayó y sabemos qué fue lo que pasó. Hubo un acto de desobediencia, hubo un acto de alta traición. Y eso lo que nos llevó fue a tener una separación de Dios con el hombre. Un gran abismo. Que causó el pecado. Cuando la idea original era que fuéramos ¿qué? Uno solo. Y eso es una tragedia grandísima. Eso es una tragedia grandísima. Que a causa del pecado nos acostumbramos a mirarnos separados de Dios. ¿Por qué? Porque no nos atrevemos a veces a meditar y a permitir que nuestro espíritu se goce, escuchen esto, con el propósito original. Repito, si tú guardas en tu mente la manera de pensar todavía gobernado por el pecado, entonces no piensas en estas cosas. ¿Por qué? Porque partes de la premisa de que todo surgió ya de separación. Como que, como a veces digo, ¿no? Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló, el hombre fue un ser viviente y el ser viviente corrió y pecó. Entonces hay una unidad allí que uno dice, sí, fue de una, fue hecho para pecar. ¿No se han puesto a pensar? Todo lo contrario. ¿Ustedes no se han puesto a pensar que Dios tomó polvo de la tierra, formó al hombre, sopló, insufló sobre él aliento de vida? Y llegó el hombre a ser un ser viviente. Miren esto en el espíritu. Porque esto es de las cosas que les hablaba que no se pueden entender en la mente. Dios, ¿cómo lo vas a meter? Por eso vas a ver en el espíritu. Dios posado sobre un muñeco de barro. Dios insuflando, beso boca a boca, cogiéndole la misma nariz también. Y ese muñeco de barro se convierte en un ser viviente. Ahora, ese ser viviente abre sus ojos y se encuentra. Eso es adoración. Pero si tú comienzas a ver todo desde el pecado, no puedes ver adoración. Porque el pecado te lleva a ver ¿qué? Separación. Es lo opuesto a adoración. Y no encontramos guitarras, no encontramos canciones, no encontramos. Encontramos es una realidad de comunión, intimidad, donde, escuchen esto, no hay absolutamente nada que impida esa manifestación. No ha pasado nada, el hombre no ha pecado. Y tiene un encuentro cara a cara, cara a cara. ¿Se me imaginan? El muñeco. Dios sopla, abre los ojos y se encuentra con él. Eso es adoración. Por eso les digo, adoración es intimidad, es esencia, es cercanía, es realidad. Pero tenemos que llegar otra vez, porque me dijeron que predicar eso. Separación. Es lo primero. El hombre queda separado de Dios. ¡Qué gran tragedia! Pero como lo expongo allí, en el trono de la gracia, el pecado del hombre fue lo suficientemente poderoso para separar al hombre de Dios, pero no fue tan poderoso para separar a Dios del hombre. Te lo repito. El pecado del hombre fue poderoso para separar al hombre de Dios, pero no para separar a Dios del hombre. Y a causa de que no hubo esa separación del corazón de Dios, Dios entonces inmediatamente comienza todo un plan para volver a lo que él quería desde antes de la fundación del mundo: habitar y ser uno solo con nosotros. Eso no cambia, ni nada lo puede cambiar en él. El ser uno solo con nosotros. Ojo, uno solo con nosotros. No es que el hombre crea solamente en él. El propósito de Dios desde el comienzo, y se vio en el árbol de la vida, era estar dentro de él. Y por eso Colosenses dice: el secreto desde los siglos y las edades es, digan, Cristo dentro, Cristo dentro de mí. Wow, tómalo en el Espíritu. Cristo dentro de mí. Estamos hablando de algo más que creer. Yo puedo creer en algo fuera, pero ahora estamos hablando de creer. Y es una realidad, Cristo dentro de mí. ¿Por qué? Porque esa es la realización del sueño de Dios, que fue que dañado a causa del pecado. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de todo ese plan, conocemos entonces que Dios comienza a atraer al hombre. No tenemos ni tiempo ni manera de dar todo el recorrido, pero comienza con Abraham, y en Abraham toma todo un plan que se llama el plan de la redención, y sigue ideándose todo un plan que es un pueblo para él, un pueblo a través del cual va a empezar a manifestarse y va a crear todo allí, todo un plan que realmente las demás naciones no lo iban a entender, pero era por medio de ese pueblo que él iba, escuchen nuevamente, él iba tras el corazón del hombre, tras el corazón del hombre. Desafortunadamente, este pueblo, que es el pueblo de Israel, ¿sí?, no ha comprendido eso, y se llenaron de orgullo creyendo que Dios los había escogido por ser ellos. No, el plan no era escogerlos a ellos por ser ellos. Detrás de eso, lo que había era todo un plan de Dios para volver al corazón del hombre. Pero ya había una complicación bien grande, que es que la separación y el pecado. ¿Qué se propone nuevamente el Señor? Volver a tener comunión con el hombre, ser uno solo. Y con este pueblo, entonces, levanta a quien conocemos, a Moisés. Lo pone como su caudillo, como su líder, y a este Moisés se le revela cuando lo lleva al monte durante 40 días y 40 noches, y allí le muestra una cantidad de cosas. Y dentro de esas cosas que le muestra, hay dos fundamentales. Una, su ley. Anote, una, la ley. Dos, un lugar. Que va a manifestar la realidad del cielo aquí en la tierra, que es lo que nosotros llamamos el tabernáculo. Y como ya todos conocemos los estudiantes del tabernáculo, el propósito principal para el cual fue levantado y dado el tabernáculo, ¿cuál fue? ¿Eso dónde lo dice? Éxodo capítulo 25, verso 8. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Éxodo 25, 8. Sí, dale, hermanito.
Haz que los israelitas me construyan un santuario santo para que yo habite en medio de ellos.
Para que yo habite en medio de ellos. El propósito para el cual el tabernáculo, Dios le reveló el tabernáculo a Moisés, era, porque recuerden, el plan original. Habitar en medio de. En medio de. No podía en ese momento llevarse a cabo el original original. ¿Cuál era el original original? Dentro de los hombres. Pero era una manera de ir ideándolo todo. El propósito del tabernáculo era habitar, sí, en medio del pueblo. No dentro de ellos, pero sí en medio del pueblo. Una cosa es estar en medio de ustedes. Yo estoy en medio de ustedes. No puedo estar dentro de ustedes. ¿Estoy haciendo comprender? ¿Estoy haciendo entender? ¡Qué tremendo! ¿No es verdad? A eso, lo que es la unión de la ley y lo que es el tabernáculo con su propósito, a eso es lo que se le llama en la Biblia el antiguo pacto. Si dieres oído a mi voz, en Éxodo dice, y guardareis mi pacto, seréis mi especial tesoro y seréis un reino de sacerdote entre las naciones de la tierra. Eso es lo que se llama el antiguo pacto. Pero ¿qué pasó con ese antiguo pacto? El antiguo pacto era algo totalmente circunstancial. Recuerden que estamos, en lo que estamos narrando, estamos, podemos decir, en proceso hacia el propósito original. Estamos de vuelta al propósito original, pero estamos diciendo que el propósito original, que era habitar dentro del hombre y ser uno solo para llegar a lo que es adoración, él se ha ideado la manera, y es a través del pueblo, ¿sí?, dándole la ley y dándole el tabernáculo, donde se van a ofrecer ofrendas y sacrificios que van a llevar nuevamente al pueblo, entre comillas, ¿no?, para poder estar nuevamente de pie delante de Dios. Ese entre comillas lo vamos a entender después. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Cuál era el propósito de la ley? El propósito de la ley, que eran 500 y pico de leyes, no era realmente que el pueblo guardara la ley. El propósito de la ley era mostrarle al hombre, perdón, lo malo que era. El propósito de la ley era realmente mostrarle al hombre que no podía guardar la ley. Que no la podían guardar. Por eso es que nosotros, y ahora sí nos vamos a parar totalmente en el libro de Hebreos, voy a invitarles a todos que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, y como soy un sinvergüenza y ayudo a los que no traen Biblia, entonces por eso traje este computador, para que vayamos allí. Ah, mira, pues lo dejo ahí en inglés. No se lo dejo en inglés. ¿Dónde están mis ojos para ir la 60? Acá. Basados en el libro de Hebreos, nos vamos a dar cuenta lo que dice allí acerca de la ley. Hebreos capítulo 7, verso 19. Vamos a tratar de hacerlo así. Ahora, yo les voy a decir, no voy a estar pegado al computador. Ahorita lo estoy haciendo de buena gente. Me pongo a atender esto y pierdo
el fluir.
Yo voy a estar basado en la Nueva Traducción Viviente. No tengo la Nueva Traducción Viviente allí, qué vergüenza. Miren lo que dice Hebreos 7:19. Pues la ley, lo dice así la Nueva Traducción Viviente, pues la ley nunca perfeccionó nada. Porque no era para perfeccionar. No era para perfeccionar. El pueblo judío nunca comprendió esa realidad. Ellos todo el tiempo quisieron guardarla, sí, a rajatabla. Y en vez de entender los propósitos de Dios, se convirtieron orgullosos de la misma ley. Pero nosotros desde aquí comprendemos lo que ahora dice el libro de Hebreos. No, la ley, como no era para guardarla, sino para mostrarle al hombre lo malo que era, sí. Pero ellos creían que sí era para ser mejores. ¿Se dan cuenta? Ellos creían que era para ser mejores, como tenían ese orgullo nacional de que somos el pueblo escogido de Dios, y además de ser el pueblo escogido de Dios, tenemos la ley de Dios. Nunca se dieron cuenta que la ley, realmente, como lo dice el libro de Hebreos, nunca perfeccionó. Y tenía otras cosas, otras fallas por allá. Miren lo que dice el verso 28. Ya van llegando mis ojos. La ley, según la Nueva Traducción Viviente, nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas. Además de que no perfeccionó nada, la ley nombraba sumos sacerdotes a hombres débiles. Ustedes estarán diciendo, ¿qué es el sumo sacerdote? ¿Qué es todo esto? Los sacerdotes eran los que ministraban en ese tabernáculo que Dios le mostró a Moisés en el monte. Ya todos sabemos que ese tabernáculo estaba rápidamente conformado por un atrio, y adentro teníamos lo que era el santuario propiamente dicho. tenía su puerta. A la entrada del tabernáculo tenemos el qué, el altar de bronce. Después seguía la fuente de bronce y entrando al santuario mismo, al tabernáculo, teníamos el candelero de oro, la mesa de los panes de la presencia, el altar de oro, y entrando al lugar santísimo teníamos el arca con su tapa del propiciatorio. Para los que no han comprendido lo que es el tabernáculo,
mírenlo acá, ustedes dirán, ¿qué es esa cancha de fútbol que da allá? Es esto mismo que ustedes ven acá.
Esto cuadradito que ustedes ven allá, esa es esa cerca blanca. Eso se llama el arca. ¿Ya vieron la cerca blanca? Eso que ustedes, este cuadradito allá, rectangulito que ven adentro, es esa casetica que ven adentro allá, de color café. Eso es lo que se llama el santuario o el tabernáculo propiamente dicho. Eso se dividía en dos partes, por eso es que tiene una rayita aquí. Ahí no se puede ver, pero cuando quieran comprender todo eso, hay un seminario que estamos dictando los martes que llaman tabernáculo. Sería el lugar santo, lugar santísimo. Esto aquí era donde oficiaban los sacerdotes. Estaba regido por la ley en todas sus reglas. Estaba lo que era el pueblo de Israel, y dentro del pueblo estaba la tribu de Leví. De la tribu de Leví salió lo que era la casa de Aarón, todos los sacerdotes, y de los sacerdotes el sumo sacerdote. ¿Está claro esto? Los levitas, que eran todos de los de la tribu de Leví, Aarón era levita, pero solo de la casa de Aarón era que venía el sacerdocio, los levitas ministraban en esta parte del tabernáculo. Ellos eran los que atendían todo allí. Los sacerdotes tenían entrada hasta el lugar santo, porque alguien tenía que estar cambiando los panes, otros tenían que estar atendiendo el incienso que a toda hora debía estar prendido, y otros debían estar echándole el aceite a las lámparas para que las lámparas estuvieran continuamente encendidas. Pero estaba esta figura del sumo sacerdote, que era el mayor entre todos los sacerdotes, y el papel de él era oficiar de intermediario entre Dios y los hombres. Eso se lo inventó Dios en busca de su pueblo, de tener otra vez comunión. ¿Y qué era esa? ¿Cómo se ideó Dios allí, ¿sí?, la manera de tener comunión con el pueblo? Ofreciendo animales en sacrificio. Por eso ellos debían siempre traer animales para ser sacrificados a la puerta del tabernáculo. Y el papel del sumo sacerdote, una vez al año, era ofrecer sacrificios por sí mismo y por los pecados del pueblo, llevando la sangre de los animales que traían aquí a la puerta a la misma presencia de Dios. Él tenía que hacer una vez al año este recorrido para traer la sangre a este lugar. Más o menos les quedó así, en un resumen. Súper bueno. Por eso es que la ley dice acá, para que me comprendan, la ley nombra sumos sacerdotes con debilidades humanas. ¿Por qué? Porque estos sumos sacerdotes pues tenían la misma naturaleza caída de todos nosotros y del pueblo. Por eso el sumo sacerdote debía ofrecer primero sacrificio por sí mismo, por sus pecados. Debía presentar sangre de animales por él mismo. Después salía y tomaba el becerro del pueblo y llevaba y ofrecía entonces por el pueblo. Esa era la debilidad. ¿Cuál era la otra debilidad? que eran hombres sujetos al pecado y por tanto morían. Y tenían que estarse renovando continuamente. ¿Está claro allí? Esa era la falencia de la ley. Pero ¿cuáles eran las falencias de las ofrendas y de los sacrificios? Vamos a Hebreos capítulo 9.
¿Les muestro otra acá o todos tienen su Biblia? Hebreos capítulo 9, verso 13. ¿Quién quiere leer en la versión Reina Valera Hebreos 9:13?
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne.
¿No más dice así? No, déjenmelo ahí. Lo que pasa es que la Reina Valera tiene su particularidad. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Bajo el sistema antiguo, mire cómo lo dice de bonito. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una ternera podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Lo único que podía hacer la sangre de estos toros y estos machos cabríos que se ofrecían acá, lo único que podían hacer era purificar, perdón, los cuerpos de las personas que habían pecado y se consideraban impuros. Ustedes, si han leído alguna vez, más allá del Nuevo Testamento, y si no lo han hecho, los invito, en el Antiguo, según la ley, uno se volvía impuro por todo. Que si tocaba un muerto, impuro. Que si las niñas estaban en su periodo de menstruación, impuras. ¿Qué otra cosa? Que los hombres que tenían algún sueño de esos poderosos por allá, impuros. Todo era una impureza. Léanse el libro de Levíticos, capítulos 8, 9 hasta 15, y se van a dar cuenta que no tiene ley. No era impuro. Animales impuros, toda una impureza. Entonces, ¿qué era lo que se decía? Eso era lo único que podían hacer la sangre de los toros y de los machos cabríos. Que sus cuerpos no se consideraran impuros. Eso era lo primero. No podía tocar más allá, sino la impureza del cuerpo. La sangre de los toros y de los machos cabríos no hacían nada más dentro del pueblo. ¿Está claro eso? No podían hacer nada más dentro del pueblo. Hebreos 9:9. Nueva Traducción Viviente. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente. Pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. ¿Se dan cuenta? Entonces, solamente servían para purificar los cuerpos, pero no tenían poder para purificar la conciencia. ¿Eso está claro? Lo dice claramente la Biblia. Guarden eso. La sangre de los toros y los machos cabríos solamente podían purificar el cuerpo de todas esas impurezas que les digo que pueden leer en el libro de Levítico, sí. Pero no tenía el poder de purificar las conciencias. Vamos a uno de los textos que más me gustan en las Escrituras, Hebreos capítulo 10. Vamos a leer del verso 1 en adelante. La Nueva Traducción Viviente, se han dado cuenta, no habla del antiguo pacto, sino del sistema antiguo. Es lo mismo. Y estamos viendo las falencias del antiguo pacto vistos en las falencias de la ley y ahora de las ofrendas. Miren lo que dice acá. El sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema, se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año. Se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año. Pero nunca pudieron limpiar por completo, y mire cómo me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido, escuchen esto, los sentimientos de culpa. Pero en realidad esos sacrificios le recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quiten los pecados. No puede ser más claro, ¿no? No podía realmente haber perfección, libertad en los que venían a adorar. La sangre de los toros y de los machos cabríos no podían hacer eso. Verso 11. Bajo el antiguo pacto del capítulo 10. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios, una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Esa es entonces otra gran debilidad, otra gran falencia de estos sacrificios. No podían quitar los pecados. Solo los cubrían delante de Dios. Se arreglaba el asunto de una manera momentánea delante de Dios. Escuchen esto. Pero no sucedía nada en la conciencia de los que iban a ofrecerlos. Por eso era que año tras año tenían que ir a hacer los mismos sacrificios. Pero como lo leímos claramente, el resultado era totalmente contrario. ¿Por qué? Porque año tras año, cuando iban allí, lo que hacían era recordar otra vez los mismos pecados. Diría un costeño, tronco de tortura. ¿No les parece? Yo haciendo algo de sacrificios, y lo que hace eso es que un efecto contrario, siempre recordando lo que hice. Aquí estoy otra vez, ofreciendo la misma cabrita, ofreciendo el mismo macho cabrito. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en el antiguo pacto? Nos damos cuenta que la ley no la perfeccionó. Nos damos cuenta que la ley nombraba hombres débiles. ¿Por qué? Porque tenían la misma situación del pueblo, caídos. Nos encontramos que las ofrendas, que eran los sacrificios, tampoco servían. Solamente purificaban el cuerpo, pero no purificaban la conciencia, no quitaban el sentimiento de culpa de las personas. Y juntamente entonces con el sentimiento de culpa, ¿qué viene? Digan, la condenación. Repitan, la condenación. Eso es uno de los enemigos más terribles del ser humano. La condenación. Y esa sangre no podía entonces arreglar eso que era de la, que
que era tremendo lo que separaba y lo que separa al hombre de Dios. ¿Cuál es la conclusión de todo esto, mis amados? La conclusión de todo esto, según la Nueva Traducción Viviente, la encontramos en Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, versos 7 y 8. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, dice la Escritura, si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. ¿Cuál es el primer pacto? La ley, el antiguo pacto. ¿Cuál es, según esto, el segundo pacto? Digan, el nuevo pacto. El del Señor Jesús. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Y esto es lo que más me gusta de esta versión, verso 8. Que en la Reina Valera uno no la entiende por ningún lado. Pero miren cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo. ¿Cómo lo dice la Reina Valera? Pero fuerte, fuerte para los demás.
Porque reprendiéndolos, dice.
Porque reprendiéndolos, dice. Eso suena como regaño. Pero fíjense qué es lo que nos está diciendo acá, ¿no? Que no solamente, escuchen esto, no solamente el antiguo pacto tuvo defectos, que ya los vimos en la ley y en las ofrendas, sino que ahora Dios testifica lo que se debía testificar, que como no servía la ley ni las ofrendas, entonces el pueblo seguía lleno ¿de qué? De defectos. ¿Y qué dice a causa de eso entonces? Dios encontró defectos en el pueblo y dijo: llegará el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Ya la ley no estará fuera de ellos. Ya no será algo que tienen que cumplir fuera de ellos, va a estar dentro de ellos. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo: deberás conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Y perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿En qué consiste entonces el nuevo pacto? El nuevo pacto tiene dos aspectos fundamentales. Una, no más ley fuera del hombre. Dos, no más culpa y condenación en el hombre. No más ley fuera del hombre, no más culpa y condenación en el hombre. ¿Cómo se llevaría a cabo eso? Si la sangre de los toros y de los machos cabríos no sirvió, Dios se proveyó a sí mismo de un cordero, que fue su propio hijo. Pero no solamente se proveyó de un cordero que fue su propio hijo, sino que como existían sacerdotes y sumos sacerdotes débiles, aquellos que nombraba la ley, él mismo se proveyó de un sumo sacerdote que es también suyo. Y esto es maravilloso, porque allí es donde nuevamente en su hijo, después de todo este paseo, Dios puede volver a su propósito original. Fíjense lo que dice Hebreos 7:16. me gusta verlos copiando, me gusta verlos tomando apuntes. Estoy tratando de enseñar predicado o predicando dando una enseñanza, pero necesitamos estar tomando apuntes. Hebreos 7:16 dice lo siguiente: Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví. ¿Se da cuenta? Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Y el salmista lo señaló cuando profetizó: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto es tremendo, porque fíjense que si la ley constituía personas débiles porque morían, ahora se está diciendo de uno que no muere, que murió, venció la muerte, resucitó y tiene el poder de ¿qué? De una vida indestructible. Hebreos 7:24 lo dice de esta manera: pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Su sacerdocio dura para siempre. Qué hermoso, ¿no? Ahora fíjense otra característica de Jesús como sumo sacerdote. Hebreos 7:26. Lo dice así la Nueva Traducción Viviente. Como se pueden dar cuenta, se las recomiendo. Me gusta como lo dice aquí. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo, y escuchen esto, y no tiene culpa ni mancha de pecado. Si los demás sacerdotes eran débiles porque tenían la misma condición de pecado y por eso morían, nuestro sumo sacerdote tiene el poder de una vida indestructible, y en sí mismo, ¿qué es lo que nos dice allí? No tiene ¿qué? Culpa ni mancha de pecado. Qué tremendo. Otra característica de este sumo sacerdote que es Jesús. Hebreos 8:1. Dice así la escritura: el punto principal es el siguiente. ¿Cómo lo dice? Ahí sí me gusta como lo dice la Reina Valera. ¿Cómo lo dice la Reina Valera?
El punto principal de lo que venimos
diciendo. Con el cual. El punto principal de lo que venimos diciendo. A uno lo ponen una vez, ¿no? ¡Wow! ¿Qué es el punto principal de toda una exposición que el Espíritu Santo está allí diciendo? Dice, el punto principal es el siguiente. Escúchenme. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor, a la derecha del trono de Dios majestuoso en el cielo. Allí sirve como ministro en el tabernáculo. Escuchen esto, que aquí cambia todo. Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. ¿Cómo les pareció eso? Nuestro sumo sacerdote, que es Jesús, no ministró nunca en este. Este es el tabernáculo de reunión que Dios le dio a Moisés para que lo construyera.
Pero nuestro sumo sacerdote, que no es de la orden de Aarón ni de la tribu de Leví, dice, ¿sí?, que no es débil como los demás sumos sacerdotes, porque tiene el poder de una vida indestructible, porque no tiene culpa y sin mancha, no tiene mancha. Y ahora dice que está sentado en un lugar de honor a la diestra del Padre, y desde allí sirve. Desde allí sirve. ¿Y cómo es que sigue diciendo? Como ministro en el tabernáculo del cielo. Hay un tabernáculo en el cielo. Y ese tabernáculo es el verdadero lugar de adoración. Es el verdadero lugar de adoración, construido por el Señor y no por las manos humanas. ¿Qué opinan de eso? Sigamos leyendo. Vamos a leer el 5 del capítulo 8. Refiriéndose a los sacerdotes del viejo pacto, dice: ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Wow. Vaya guardando esto en su corazón. Hay un lugar verdadero de adoración. Esto era solo sombra y ¿qué? Y copia, figura de lo que es verdadero. Hebreos 9:11. Como se pueden dar cuenta, hoy fue un tour bíblico hermoso. Hebreos 9:11 dice: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote sobre todas las cosas buenas que han venido. Escuchen, Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Y ahora nos viene a mostrar la segunda parte, que Él no solamente es el sumo sacerdote, sino que Él, además de ser el sumo sacerdote, Él mismo es la ofrenda. Y sigue diciendo aquí: con su propia sangre, leo nuevamente desde el verso 11, entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención. ¡Qué tremenda cosa! ¿Qué les parece eso? Verso 24 del capítulo 9. Les estoy dando todo el sustento bíblico del sacerdocio de Cristo ministrando en el cielo. Dice: pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez para siempre para quitar de el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Fíjense que él es el sumo sacerdote, pero a la vez él es el cordero que se ofrece. ¿Y cuál es la gran diferencia de todo esto? Porque se nos está acabando el tiempo. 8:27. Los quiero los últimos minutos. ¿Cómo es posible volver al propósito original a través de todo esto que hemos visto hoy? Teniendo un sumo sacerdote que no es como los sacerdotes que estaban aquí en la tierra. Un sumo sacerdote que pertenecía a una orden diferente, a la orden de Melquisedec. De eso después iremos a hablar. Hoy no le voy a hablar de Melquisedec. Ay, qué delicada. Si quieren aprender de Melquisedec lo que no han aprendido, vengan a la clase de hebreo los jueves a las 7 de la noche. Aquí hay para todos los gustos y todas las edades, ¿no? Algunas cositas las ven el martes en el tabernáculo, otras cositas las ven en el libro de estudio, en el estudio del libro de Hebreos los jueves. Beneficios, mis amados, ya los leímos, Hebreos 9:25, los beneficios de este sumo sacerdote y este verdadero cordero que se ofreció a sí mismo. Recuerden que cuando Juan lo vio, dijo: "He ahí el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo". Primer beneficio entonces. Hebreos 9:26-27. Ya lo leímos. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte y una y otra vez desde el principio del mundo, pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Esto es tremendo, mis amados, como les he enseñado en algunas predicaciones de los domingos. Lo que hacía la sangre de los toros y los machos cabríos en el antiguo pacto era simplemente purificar los cuerpos y tapar el pecado, cubrirlo. Pero lo que hace la sangre de nuestro cordero no es que cubre el pecado, lo perdona, pero además de perdonarlo, quitó el pecado. Quitó el pecado. ¿De dónde lo quitó? Inicialmente lo quitó de delante de la presencia de Dios. ¿Cómo es posible que pueda quitar el pecado? Porque su sangre era pura y perfecta. No era la sangre de un animal, que era una sangre que no era de nuestra misma naturaleza. ¿Por qué fue necesario tomar inicialmente la sangre de los toros y los machos cabríos? Porque no había ninguna sangre humana que pudiera servir. Pero tampoco la sangre de los toros y los machos cabríos servían. Fue algo circunstancial. Lo único que podía servir era la sangre de un hombre. Pero no había ninguno. Por eso Dios se hizo hombre. Y vino el Espíritu Santo y se posó sobre el vientre de María. Y engendró María del Espíritu Santo. Dato científico. Les tengo la chiva. Doctores, ¿cuánto ha luchado la ciencia para saber qué aporta el hombre o qué aporta la mujer? Espiritualmente lo sabemos. Mis muchachas queridas, espiritualmente ustedes no aportan nada en la sangre del ser humano. Si la mujer, doctores, escúchenme esto, si la mujer aportara algo en la sangre, no hubiéramos podido ser redimidos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, del cordero inmolado, fue pura y sin mancha, porque es de parte del hombre
que viene todo. Porque la sangre que fue incubada allí, en el vientre de María, era la misma sangre de Dios. El Espíritu Santo fue el que engendró en María. Si María hubiera tenido parte, la sangre de Jesús también hubiera sido contaminada y no hubiera sido. ¿Cuánto le dan gloria a Jesús?
Eso es poderosísimo. Eso es poderosísimo. Por eso es que esa sangre pudo quitar el pecado. No solo lo curió, no solo lo perdonó. Era una sangre que pudo satisfacer las demandas de Dios. Por eso dice Colosenses capítulo 2, versos 13 y 14. La manera como fueron perdonados los pecados nuestros. Colosenses 2, 13 y 14. Después lo leen. Dice, ¿sí? Que Jesús se ofreció por nosotros y quitó de en medio el acta de los decretos que nos era contraria, perdonando todos nuestros pecados, ¿sí? Y clavándola en la cruz. Fue cuando Él tomó tu pecado y mi pecado, todo lo que estaba escrito en contra nuestra, en ese gran día donde aún la misma naturaleza se resistió de ver lo que estaba sucediendo. Él toma tu pecado y mi pecado, derrama su sangre pura, y siendo mediodía la tierra se oscurece hasta las 3 de la tarde. Y Él, tomando el pecado del hombre, quitando tu pecado y mi pecado, por primera vez dice: Dios mío, Dios mío, y no se atreve a decirle Padre. Estaba viendo una separación allí de la Trinidad, porque todos los pecados de todos los hombres en todos los tiempos, Él los estaba tomando sobre Él. Y fue cuando entonces dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y qué hacen estos hombres? Toman una esponja llena de vinagre y lo ponen en su boca, y dice la Escritura que Él bebe ese vinagre, y después exhala en su espíritu y pega ese gran grito: Tetelestai, que significa: todo ha sido pagado. No hay nada que pueda condenarte a ti y a mí. ¿Por qué? Porque el pecado fue quitado de en medio a través del Cordero Santo que fue sacrificado por ti y por mí. ¿Cuánto lo dice?
Amén.
Pero no solamente el pecado fue quitado. Hebreos 9:14. Leamos desde el 13 otra vez. Bajo el antiguo sistema, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una ternera podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Verso 14. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas. Y miren cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: para que adoremos al Dios viviente. Cuánto más, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. No solamente quitó el pecado de su presencia, de delante de la presencia de Dios, sino que lo más poderoso, quita el pecado de nuestra conciencia. Quita el pecado de nuestra conciencia. Pero ¿para qué es quitado el pecado de nuestra conciencia? Para que podamos adorar al Dios viviente. ¿Qué es adoración? Intimidad. Relación. Y volvemos entonces a la situación aquí. Leámoslo en Hebreos, y ya estoy terminando. Siento un chorro adentro, pero debo terminar. Hebreos 10, del verso 19 en adelante. Vamos a leerlo desde antes. No me acuerdo.
¿Lo estoy guardando?
Desde el 11 lo voy a leer, pero quiero que su espíritu esté atento. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios con un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus, pues, de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Escuchen, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, nunca, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mis amados, ¿se dan cuenta? Dios toma al hombre, lo forma del polvo de la tierra, hace el maniquí, se posa sobre él, sopla, insufla, y aquel hombre abre los ojos, cara a cara, porque no hay nada, nada, nada que se le impida. Eso es adoración. Ahora el hombre, a través del sumo sacerdote y del cordero celestial, está en la misma situación. No hay ningún pecado delante de la presencia de Dios, porque Cristo, ¿qué hizo? Lo quitó. No solo lo perdonó, lo quitó. Recibe esto, mi amado. No hay ningún pecado tuyo delante de la presencia de Dios. Mírame acá, no hay ni uno. Estás como al principio. Ahora, no hay nada que te impida. Pero mírame. Debes creerlo. Si no lo crees, estás menospreciando al Cordero de Dios. Debes creerlo. Y cuando tú lo crees, sucede lo otro poderosísimo. Tu conciencia es limpia de toda culpa. No hay condenación. Pues no hay condenación ninguna para los que están en Cristo Jesús. No hay problema delante de Él. No hay ningún pecado, y si tú crees, no hay ningún problema dentro de ti. Y quedas cara a cara, de pie, sin vergüenza alguna,
delante de la presencia de tu Creador. Eso es adoración. Que el Señor me respondió.
Y hay uno que dice, regálenme un segundito, chicos. No quisiera tener que hacer esto como para terminar de esta manera, pero guarden todo, toda la enseñanza. Quiero simplemente decirles, en el texto que les pasamos hoy se nos fue un error. ¿Esto es de algo?
Sí, es.
Matacho, ven, nos dices, la idea es que todo esto lo vamos a estar meditando entre semanas. Si tienen ahí el material para leerlo, para meditarlo, están los versículos, si no alcanzaron a anotar, están cosas que de pronto ni siquiera alcanzó a decir, lo tienen todo en el material. ¿Por correo? Bueno, entonces para que sepan, por correo les vamos a hacer llegar ahí en la página 4, si no estoy mal, 3 y 4, y en la 5. Nos hizo falta una línea, que se van a dar cuenta pasando de la 3 a la 4, probablemente no entienda porque se cortó una idea ahí, porque se cortó la línea. Y en la página de la 5 a la 6 se comió una palabra. Por eso que lo notamos después de haber impreso todo, entonces les pedimos muchas disculpas. Por correo les vamos a hacer llegar esa linecita para que se la noten. Encima en la página 4, en la parte de arriba lo pueden anotar, y en la página 5 para que lo sepan, para ahorita ya podemos ir tranquilos. Los que ustedes no tengan carpeta se pueden acercar a mí. Los que ustedes no se han anotado en la lista, por favor, distancia. Y arriba está la cafetería lista para los que quieran comer. De resto, vámonos con esto en el corazón y dispuestos a vivirlo, de disfrutarlo esta semana. Chao, chicos. Gracias.